La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Messi busca su gloria ante los favoritos. México a superar un trámite rumbo a Chicago. Hablaremos de la justicia imperfecta del VAR. Y por culpa de River, Chivas se volvió un problema nacional.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Hoy es uno de esos días en que el planeta fútbol debería, digo yo, paralizarse, ¿no? Por todo lo que implica, no por el eclipse como me lo están diciendo en el oído, sino por el planeta fútbol, porque hoy necesita que el fútbol, como el eclipse, alinee los astros. Alguien que se atraviese en la mitad de alguno para que haya un resultado. El eclipse todavía faltan 2 horas y algo para que se pueda ser visible, va a ser muy visible en Sudamérica, no tanto en el hemisferio norte, y lo va a hacer más en Argentina y Chile. Ya no les doy más información de astronomía, si mi productor me deja concentrar en el fútbol sería buenísimo. Pero bueno, metámonos en el partido Argentina-Brasil. Lionel, y es algo que hemos podido detectar con gran satisfacción en este territorio brasileño, aquí desde donde el mar nos acompaña todos los días y en donde, como dicen mis amigos haciéndome bromas, la luna se oculta con más facilidad. En esta zona hay una admiración enorme, hay una idolatría enorme. Ojo, estamos hablando de Brasil, hay idolatría por Lionel Messi. Creo yo, y no quiero exagerar, o no quisiera exagerar, o caer en extremos, se le quiere más a Messi en Brasil que en Argentina. Es verdad, lo hemos palpado. No es cuestión de que nos lo contaron, no es cuestión de que lo leímos, no es cuestión de que nos lo mostraron en un informe de la tele. Por donde va Messi, hay lágrimas de los brasileños. Se entregan al ídolo. Quieren verlo, quieren tocarlo, llevan sus fotos. Gracias a él, una buena parte de esta población futbolera de Brasil porta la camiseta de Argentina. Parece una locura. Ramos le dio por llamarlo cliente al que hacía eso. Yo ya entro en el territorio del respeto. No quiero llamarlo cliente porque me parece que es faltar al respeto. Un país con la tradición futbolística de Brasil, que algún brasileño natural se ponga la camisa de Argentina por hacerle un homenaje a Messi, tiene para mí un significado en que cualquier adjetivo pasa a ser peyorativo y pasa a ser duro y fuerte para hablar de un jugador, de una afición, de un aficionado, de lo que sea. Lo cierto es que hoy, con eso puesto en el ojo, Messi se va a probar frente a Brasil en la semifinal quizá más importante de la Copa América en mucho tiempo. Hoy hay un enfrentamiento en el Mineirao que tiene 1000 condimentos, pero muchos condimentos. El primero, el morbo. ¿Por qué el morbo? Para quienes no lo pueden precisar o no lo recuerdan, el mundo del fútbol, el aficionado muchas veces sabe mucho más que nosotros y tiene mucho más información. Aquí lo que cambia no es lo que yo le diga nuevo, sino la forma como se lo diga. Y lo que yo pienso, o lo que piensan mis compañeros. A la información todos tenemos acceso. Ya eso no es un beneficio de nadie. Los medios y la velocidad nos permiten tener el mundo en la mano. ¿Y por qué en la mano? Porque está en el teléfono. Así de fácil. Lo cierto es que hoy, en el partido que se va a disputar en el Mineirao, lo primero que se piensa por parte de una buena parte y de un sector del aficionado brasileño, que es cabulero por naturaleza, es el estadio donde perdió Brasil 7-1. Es un estadio que tiene una especie de, en el mundo de creyente, le dirían el INRI, un INRI que les persigue. Hay un karma para otros, hay una persecución de emblemas para algunos más. Eso es lo que pasa cuando se habla del Mineirao. Y en ese estadio muchos temen que Argentina con Messi le haga volver a Brasil vivir una triste historia. Eso para quienes creen en todo esto, y es parte de ese morbo que se ha instalado alrededor del partido por el escenario que tocó, por donde se cruzó esta semifinal. Y le toca vivirlo a Brasil en ese Mineirao que tan pocos buenos recuerdos tiene por el campeonato del mundo del 2014. Eso es el problema de la cábala y el problema del morbo. Ahora, cancha, cancha. Juega mejor Brasil. Ha jugado mejor Brasil. Argentina se construye dentro del torneo. Argentina trata de armar su equipo dentro del torneo. Hoy, si no estoy equivocado y si nuestras fuentes y nuestros corresponsales y nuestros compañeros que están en Belo Horizonte, yo estoy en Río de Janeiro, hoy no hay desplazamiento, quienes están en Belo Horizonte nos hacen llegar que Argentina después de 42 partidos va a repetir alineación. Es decir, la última alineación que usó Argentina contra Venezuela sería la que arrancaría el equipo argentino frente a la selección de Brasil esta noche en el Mineirao. ¿Encontró el equipo Scaloni? Posiblemente sí. Ayer nos hablaba que solamente, y para quitarse un problema de encima que le generó un inconveniente en jornadas anteriores, que el único fijo era Agüero. Tanto que bromeó con el tema, bromeó que ni Messi estaba garantizado, pero esa era la parte de la broma. Simplemente era la ironía con la que jugaba el director técnico para no querer anticipar la formación que ya hoy tenemos. Vamos a escuchar un poco Scaloni. ¿Qué dijo Scaloni? ¿Por dónde planteó esta entrevista Scaloni? Y por las cosas que dijo el director técnico de la selección argentina antes del partido contra Brasil.
Yo creo que también hay que... los jugadores tienen tanto cariño y lo quieren tanto a Leo que a veces declaran que quieren salir campeón más por él que por ellos mismos, pero acá todo el mundo quiere salir campeón porque Argentina quiere, o por lo menos Argentina quiere llegar a la final, ¿no? Pero es indudable que al mejor jugador de toda la historia del fútbol le hace falta ganar algo, entonces por eso los mismos compañeros declaran estas cosas, pero que quieren ganar todos, es evidente que todos queremos ganar algo con esta camiseta. No hay uno que quiera ganar más que otro, eso es evidente. Bueno, lo que veo yo es muy bueno, con alegría, con confianza, son uno más del grupo. Por otra parte, siempre lo fueron. Esto de debatir que son históricos, parece ser que no forman parte de la delegación. Ellos son igual que los demás, no hay ninguna duda de eso. Y son los primeros en tirar para adelante y son los primeros en ahora mismo tener confianza porque ven un momento importante del equipo y en una instancia decisiva. Lógicamente que han vivido ya situaciones parecidas y son los primeros a darles consejos a los demás, pero están alegres y están bien.
Muy bien. La palabra de Scaloni pensando en el partido del día, le repitió, bromeó. El único fijo es Agüero y ni siquiera Messi tiene puesto. Ya está superado. A ver, ¿cuál sería la formación de Argentina para enfrentar al equipo brasileño? Por eso le digo, repite la de Venezuela. Armani en el pórtico, vuelve Foyt en la zona derecha como lateral, Tagliafico por la izquierda, Petzela y Otamendi como primer y segundo central en ese orden, de derecha a izquierda. Delante de ellos parado Paredes. A la derecha de Paredes, uno que viene ganando muy buenos duros en la selección por comportamiento y rendimiento, que se llama Rodrigo de Paul, y por la izquierda, Cuña. Delante de ellos, Messi, y de punta, Lautaro y Agüero. Messi con esas libertades y bondades. Si quiere cerrar la salida de Brasil, Messi va a jugar un poquito, por momentos, yéndose a la banda o a las bandas, la que él elija, para empezar a buscar, primero, sociedades, y segundo, tapones para el rival. Si no, va a ser un rombo, con Paredes como último del rombo, Messi como primero, detrás de los delanteros, de Acuña y de Paul, un poco más interiores. No fue así como contra Venezuela. Contra Venezuela hubo pasajes donde de Paul y Acuña fueron contra la banda. Aquí es posible que si hay la posibilidad, no creo tanto en De Foyt, pero un poco más en Tagliafico, de salir, juegue Acuña ligeramente más al interior. Eso va a depender del planteamiento que proponga Scaloni, antes de saltar al campo de juego y la lectura que haya dado a la rival o al rival que tiene en Brasil. Brasil, Tite, esconde un poco sus armas. sobre todo aunque hemos sabido también por nuestros compañeros que están en las concentraciones que el Felipe Luis no iría, sería una de las dudas, y Alexandro lo reemplazaría en esa zona como lateral. En lo demás, se mantendría la figura de Casemiro con Arthur delante de la zona de cuatro y una flexibilidad táctica para jugar o un 4-3-3 metiendo a Coutinho como tercer volante y dejando tres delanteros, o un 4-2-3-1 que sería con Alisson en el pórtico, con Alves por la derecha y Alexandro por la izquierda, con Marquinhos y Thiago como 1 y 2 en la defensa, delante Casemiro y Arthur, Gabriel Jesús contra la derecha, Everton por la izquierda, Coutinho como enganche, Firmino como punta. La selección de jugadores la hace justamente pensando en esa flexibilidad táctica que le pueden dar esos nombres. Lo de Fernandinho todavía es una interrogante, está ahí todavía en el no sabremos si, ya se unió Richarlison, que tuvo un problema viral y que lo marginó un poco, pero igual esta sería la que les cuento, la formación inicial. Estadio para 62.000 personas, se dice todo vendido, fueron detenidos 10 revendedores hace menos de una hora, llevando y tratando de vender boletería a precios escandalosos. Aparte de ello, se calcula entre 6 y 10.000 argentinos en la tribuna. 4.500 compraron boletos en Buenos Aires, más de 1.000 lo compraron diseminados entre Estados Unidos y el resto de países como Colombia, Uruguay, en donde pueden habitar, y el resto los que están llegando o viven en esta zona. Por eso lo mínimo dicen de 6.000, pero por la forma como se han ido viendo los alrededores, merodeando en el día de hoy en la ciudad, se puede llegar a un número cercano a los 10.000 de los aficionados brasileños. Eso como se empieza a vivir este clásico de Sudamérica, que ayer Parreira nos decía en la banda, no es tanto el clásico de Sudamérica, son dos escuelas de fútbol a nivel orbital que hoy se encuentran, y que en una está el desequilibrio de Messi, todavía en entredicho en la Copa, y él consciente lo ha reconocido, y en la otra, un equipo que parece encontró Tite, enfrentando al otro que parece encontró Scaloni. Es así, y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así, y punto.
Todas estas cuestiones de la responsabilidad que tiene México de llegar hasta las últimas instancias, lo poco que hay para ganar y lo mucho que hay para perder, son todas situaciones que la conocíamos de antemano. Nosotros mismos coincidíamos con ustedes, o nunca nos corrimos del lugar de ser uno de los favoritos, así que no es nada que he aprendido o que he tenido que empezar a entender conforme fue sucediéndose la competencia, sino que es algo que ya sabíamos desde antes.
Lo primero que tengo para decir que con los que no vinieron por diferentes circunstancias vamos a ser mejores, así que mensaje no hay ningún. En segundo lugar, algunos de los que están afuera ya han estado con nosotros, y los que no están saben que hay una forma de trabajo que está funcionando desde hace 6 meses. Seguramente los que entren sabrán que la forma de trabajo es la que estamos llevando para adelante, pero yo no tengo ninguna duda de que nosotros tenemos que crear buenas condiciones para los que están acá, para los chicos jóvenes que se instalen como futbolistas de selección mayor, y también para invitar a los de afuera, a los que no vinieron, perdón, a estar con nosotros y poder junto con ellos ser mejores.
Muy bien, el Tata Martino con unas frases donde me da la impresión que la política del garrote y la zanahoria. Cuando hay que castigar, se castiga, cuando hay que dar el premio, se da el premio. Garrote y zanahoria. Está bien, me parece muy bien. Es la flexibilidad para manejar diferentes circunstancias en diferentes escenarios. Y el escenario es tratar de mandarle el mensaje a los que no han venido que nadie les ha quitado un lugar. No dice su lugar, un lugar que tendrán, me imagino, bajo la premisa de su forma de trabajo, que también lo expresa muy claro, que hace 6 meses trabajamos de una forma, bajo esa premisa deberán los jugadores entender. O acepto las condiciones que está poniendo el cuerpo técnico, que a mí me parece que son normales y bien puestas, o no, Eso ya es una decisión que debe tomar individualmente cada jugador, como el Tata dice, individualizará cada análisis sobre cada jugador. Así debe ser. Lo cierto es que esto nos lleva más a ese territorio de los que no están, de los que sí están, del resultado que se ha venido dando, de lo que ya dejó una inquietante presentación contra Costa Rica, y ahí sí quiero disentir de muchos colegas que vieron un gran partido en México contra Costa Rica. A mí me perdonan, pero no. No fue, se ganó con una enorme facilidad, como no se fue infinitamente superior. Quiso más México, sí, pero no es que haya jugado un gran partido. No quiere decir que esté mal, tampoco. Es decir, no podemos juzgar al técnico por ese partido, ni podemos empezar a pegarle porque sí, porque no juega la selección todavía su mejor partido, o no jugó la selección su mejor partido contra un rival que sí ya empezaba a exigirle. Tiempo tiene poco, debe ir encontrando también maneras, estilo, enseñanza, jugadores, formas, lo que quiera. Y ahí vamos a empezar a juzgar el trabajo del técnico o a aplaudir el trabajo del técnico. Todo va a depender, no solo del resultado, sino de las formas, cómo se vaya consiguiendo el resultado. Hablo muy en genérico a la respuesta o a la declaración de Martino, porque si me lo preguntan con toda honestidad, creo que hablar del enfrentamiento de esta noche es llover sobre mojado. Muy distinto a lo de Curazao. Hablo de Curazao porque nos dejó una notable imagen futbolística. Lo pudimos ver aquí, gracias a estas generosidades de nuestros telepuertos transportables, en los Flyaway y todo lo que ha traído ESPN para poder tener las señales que nosotros requerimos para poder seguir trabajando desde Brasil, como si no nos moviéramos de nuestro hábitat natural. Hemos visto, y lo hemos visto rodeado de jugadores brasileños, de aficionados brasileños, de colegas brasileños. Y es increíble ver cómo, ah, caray, esto es Curazao, ¿por qué aquí no hablamos de eso? Le dije, no me preocupen, nosotros allá arriba tampoco. No los vemos. ¿Por qué no los vemos? Porque no es un país con liga. Pero cuando uno revisa que Curazao tiene 12 jugadores en la Eredivisie, primera división, no es la tercera, tiene 4 jugadores en la Premier y tiene jugadores en la Premiership, dice, ahora entiendo, es un equipo europeizado de las islas que por razones de ser colonias o protectorados terminan siendo, a la hora de la verdad, lo más europeo que hay entre el Caribe y el norte de Sudamérica. Recordemos que está la Guyana, la Guayana francesa y la Guayana británica en esa vecindad, en la cresta de Sudamérica, en territorio al norte de Venezuela. No son Caribe. Son territorio continental de Sudamérica. Como Curazao lo es en la parte alta, cruzando ya hacia el mar, una isla, las islas son Aruba, Bonaire y Curazao. Ahí están esas tres islas que están ya en el Caribe. Hay Guyana, hay Guayanas, dos Guayanas, y está Curazao, Bonaire y Aruba en la parte ya Caribe del mar en territorio suramericano. Eso no lo vemos porque no lo seguimos, porque no hay manera de seguirlo. Pero dejan grata impresión. No la misma que tengo de Haití, aunque no quiero descartar a Haití porque le vi en los partidos algunas formas y sobre todo individualidades para el desequilibrio en los cambios de velocidad y en determinados jugadores puntuales. Ahí vamos a ver una instancia diferente, pero creo yo que hay una superioridad muy marcada de México con respecto a Haití. Ahora, Haití quisiera plantear un partido, si lo plantea defensivo, le va a costar a México, como a cualquier equipo del mundo, cuando el rival se siente inferior y se plantea cerrado. Le va a costar encontrar la llave y abrir la caja fuerte, para poder empezar a acceder al resultado. Yo, en lo particular, veo muy superior a México frente a Haití, desde la revisión individual y desde el comportamiento en colectivo. Vaya a ver qué planteamiento va a querer presentar el técnico haitiano para el partido contra México. El planteamiento de colgarse desde el palo, pues, de meterse todos en el fondo y meter el bus, le va a costar a México, le va a costar, y vamos a terminar diciendo ¿por qué? Porque México no puede. No. Creo que hay que mirar las razones del por qué a veces no se puede, porque es que el rival también juega, y el planteamiento del rival hay que tenerlo muy claro y entenderlo, y es válido. Son fórmulas legales, reglamentarias y válidas en el fútbol. Y defenderse también es un arte. y eso hay que ponerlo en esa mirada normal con la gran fotografía puesta para revisar cada uno de los partidos. Yo pienso que es un trámite por la superioridad de México. Puede dificultarse por lo que le digo. Y porque el técnico mismo considera que es un arma de doble filo, porque hay muy poco por ganar y hay, en cambio, mucho por perder. Y es verdad. Si usted le gana a Haití, todo el mundo va a decir, ah, es que era Haití. Y es cierto. Si usted le gana a Haití, entonces va a entender que el equipo mexicano es superior ante un equipo que tradicionalmente ha sido inferior. En cambio, si pierde con Haití, va a haber tragedia. Porque ¿cómo van a perder con un equipo menor? ¿Cómo van a salir a jugar un partido así con un equipo que no aparece en los primeros puestos del ranking? ¿Cómo una cantidad de preguntas que muy convenientemente aparecen siempre después de determinados resultados? Es tan fácil hablar después de determinado partido y querer ser sabio y técnico después del resultado dado y hablar, como se decía en el viejo lenguaje del medio, con el periódico y el resultado a puestos. Entonces, así es muy, muy fácil analizar los partidos. Pero hay que pensarlos primero, visualizarlos, imaginarlos, jugarlos y sacar conclusiones. Desde la hora lo veo muy cómodo para México. Si se le presenta alguna dificultad, va a ser en la forma de abrir los sistemas, el sistema en el fondo. No creo, porque México en el desequilibrio individual es superior. México puede perder en qué territorio, en el físico, en el enfrentamiento físico o en la velocidad. Ahí podría perder México y creo que el Tata debe tener muy claro esos puntos para no conceder ventajas, que no vale la pena concederlas ni que se tienen por qué conceder. Si hay un gol de Haití, puede caer más por error de México que por virtud haitiana. No quiero quitarle con ello cualquier derroche de virtud que pueda tener el equipo haitiano. Pero lo estoy planteando simplemente en el genérico. Así, veamos la gran fotografía. México es superior, debe ganar, es trámite, debe estar en Chicago. Es así. Veo más cómodo ese que el de mañana. El de mañana tiene un poquito más de dificultad, además porque Estados Unidos ni está en el mismo nivel en este momento de México, y Jamaica sí está en un punto superior a lo que es Haití. Así, para ponerlos en esa perspectiva. Por eso veo muy cómodo a México instalado en la final. Y qué bien, porque la necesita para que reivindique posturas, para que se encuentre con el título que en la última versión se perdió con los Estados Unidos. Y porque es mejor en el área. Y el mensaje que decía Martino para los que no vinieron, están las puertas abiertas, pero será en las condiciones con las que se trabaja actualmente. Es así y punto. Queremos hablar del VAR y ponernos lo más equilibrado posible. Cuesta trabajo, a veces cuando hablamos del VAR y de los resultados a favor o en contra de alguna que otra selección, y sobre todo vamos a darle foco por lo que hemos vivido en la Copa América. No quisiera involucrar el tema de la Copa Oro, pero la Copa Oro no actuó con VAR porque lo dijo su secretario general, Philip Moyo. No es un tema de tecnología, de dinero, de infraestructura, porque es fácil instalarlo. Desde que usted tenga la plata, usted lo instala. El software, el programa, como lo quiera llamar. El problema era la capacitación arbitral para poder desempeñarse bien en el manejo no solo de las leyes del fútbol, sino en la tecnología, esa manual rápida para ir y venir, para revisar la jugada, para triangular una cancha, para trazar las líneas de la perspectiva, porque es que ahora con el VAR nos toca entender un poco de geometría. Lo lamento para quien fue flojongo en matemáticas. Pero la geometría está jugando un papel clave. Usted, desde un ángulo en donde están las cámaras, le da una perspectiva diferente a si estuviera en la perfecta línea de donde sucede cualquier acción. Entonces, todo toca, por eso se triangula una cancha o un rectángulo, y con base en esa triangulación se trazan unas líneas que dan lo más cercano a la exactitud aritmética o geométrica, como usted quiera llamarlo. Pero bueno, ¿qué ha pasado con el VAR? Usted, es muy fácil. La línea general estadística dice el número de intervenciones, las veces que ha tenido, que ha interrumpido, pero el 90% han sido para mejorar. Y hay que reconocerlo, esa mejoría trae equilibrio, justicia, aunque nos ha cambiado un poco la esencia como tal del deporte, como lo sentimos, no como se compite, sino como lo sentimos y lo percibimos. ya el gol se grita y se comenta, el gol que no fue. Y el gol que es, ya a esa altura estamos hablando de otra cosa, en donde, como dice el programa de México, se calla y se escucha. Porque ya ni lo volvemos a narrar, ni lo volvemos a comentar. Y eso a nivel de medios. Ahora, a nivel del aficionado. El aficionado es exultante en la tribuna o en su casa con el gol inicial. Y ya el gol que o no fue, entonces ya es como... hablábamos del orgasmo del fútbol, el gol. Ahora es todo lo contrario. Interrumpa. No hay orgasmo. Párelo. Primero. Y si hay, entonces no lo celebre, porque ya aquí, ya no hay que celebrar, ya se le pasó la emoción. El ser humano es de emociones, de percepciones, de reacción a la piel, al cerebro. Y eso lo ha quitado, claro, ha traído mucha justicia. Eso sí, ha traído mucha justicia, pero nos toca inventarnos las emociones ahora, cómo las vamos a manejar. Tenemos que reinventar y aprender cómo vamos a percibir el fútbol para volverlo a sentir en la misma dinámica, la misma velocidad y con la temporalidad emocional que se merece el fútbol. Porque ahora, les digo, ya el VAR, la velocidad con la que se alcanzaba, la emoción, hay que cambiarla. Hay que ponerse como, a ver, al cerebro hay que ponerle un hold, porque todavía no sé si hay, entonces no grite, aguante el grito y espérese 3 minutos a que el árbitro vaya y mire y ahí sí, grite. No, eso no se maneja así. Pero bueno, es a lo que queríamos justicia, ahí tenemos justicia. Queríamos que no nos saliéramos del tema, ahí no nos salimos del tema. Usted abre el periódico de cada país y dependiendo de lo que le haya pasado a cada país se juzga el VAR. Abrí el periódico de Chile después del partido contra Colombia y me encontré con un título notable. Decía un VAR de dudas, para hacer jugando con la palabra, parafraseando el mar de dudas. Y tienen razón, yo lo sentí igual desde la vereda de los chilenos. Yo vi los 2 goles de ellos en tiempo real, los vi legítimos. En tiempo real los vi legítimos. Los jugadores colombianos en tiempo real los sintieron legítimos. Yo no vi ninguna protesta de Colombia, ni en el primero ni en el segundo de Chile. Los jugadores pusieron el balón en la mitad de la cancha y esperaron. Ahora el VAR se volvió héroe nacional en Colombia. Y lo mismo ocurrió con el tema Cavani. Ayer tuvimos hasta enormes discusiones después de terminados los programas por lo que ocurrió con Cavani, porque en Uruguay, yendo un poco más cerca, cada quien tiene su propio VAR. Entonces cada quien trazó su propia línea y al trazar cada uno su propia línea, saca sus propias conclusiones. Entonces había una buena parte de aficionados y de periodistas de Uruguay que no se atrevieron a decirlo tan abiertamente, pero que lo expresaron, el VAR nos asaltó, porque el gol de Cavani fundamentalmente era legítimo. Es decir, hay una interpretación dependiendo de cada bandera, y eso no tiene que ser así. Para eso está el VAR, que es un juez, o en la herramienta que debe usar el juez. No es cuestión de abanderar al VAR, es cuestión de neutralizar al VAR, de volverlo, ese sí merece el título, neutro, imparcial. Nosotros no, nosotros tenemos que ser veraces, decir la verdad, no ponernos del lado de ningún lado. Pero el VAR, ¿qué es en este momento? Es un elemento justo que todavía no se perfecciona en la exactitud, que le ha restado emociones al fútbol, pero que ha arrojado muchísima justicia. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Todavía hay ecos del resultado largo, apabullante, escabroso, extremo, grosero de River contra Chivas. En un equipo de Chivas que cuando la revisa uno se encuentra que sí jugaron todos los que supuestamente debían haber jugado. Uno mira que en Chivas tapó Toño Rodríguez. Van Rankin, Mier, Edgardo Marín, este Edgardo con H que es muy simpático, y Carlos Villanueva, ahí quizá una cara nueva. Jesús Molina, Dieter Villalpando, Isaac Brizuela, la Chofi López y Walter Gael Sandoval, y de punta Alan Pulido. Estaban todos, no faltó nadie, y fue 5-1. Se ha generado un problema, pero yo quisiera pedirle al aficionado al fútbol y al aficionado a Chivas, que es un entendedor de fútbol, son partidos amistosos. No hay que pegarle al equipo por un partido amistoso. Eso, para eso son partidos que se preparan o se programan para que los equipos vayan tomando forma, para encontrar la puesta a punto ideal, para preparar el torneo. No hay que hacer un drama de un resultado de esos. Ya, pasó y pasó. Simplemente sirve para corregir errores y listo. Pero se volvió un problema a tal punto que entiendo Miguel Herrera habló del resultado de Chivas. ¿Qué hace Miguel Herrera hablando del resultado de Chivas? Por eso le dije, ya se volvió un problema de país, no un problema de equipo, sino un problema de país. Escuchemos los 15 segundos de lo que dijo Herrera.
Claro, bueno, estaba en pretemporada y ellos estaban terminando sus torneos. También es cosa de que nosotros tenemos bastante rato sin parar, ellos ya tienen un buen rato trabajando. Chivas es un equipo que se está armando para competir el siguiente torneo, ¿no?
Herrera opinó. Bueno, Herrera opina de todo lo que uno le pregunta, pero tiene razón. Hay una gran diferencia y hay que tener paciencia. Por favor, tengan paciencia. Dejen de empezar a dar lora desde tan temprano. No es un problema de bandera, es un problema de preparación. No le pongamos ahora que Argentina vino y nos hizo ver mal. No, es River y es Chivas, partido de preparación. Tanto para River como para Chivas. Qué bueno que el resultado fue para River. Qué mal que haya sido para Chivas. Pudo haber sido al revés. Y yo creo que no le hubiera pasado nada a Gallardo. Yo no creo que lo respetan mucho porque tiene mucha historia, porque ha logrado muchos triunfos. Ya, quítenle presión a eso, no se dejen meter presión de medios. Eso simplemente es así. Bueno, tema dos y rápido porque me dicen que estoy cerrando la hora. ¿Cómo se va a jugar la Copa América? Y ahora sí, ya es la de verdad, ya la versión oficial de Conmebol. La del año entrante. En Colombia, Grupo Norte, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y un invitado. En Argentina, Grupo Sur, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, un invitado. ¿Cómo se van a jugar ahora sí definitivamente los cuartos de final? Sí van a viajar, les toca viajar, pero lo planearon lo mejor que pudieron. El primero y el segundo de la zona norte se van a quedar en la zona norte, en Colombia. El primero y el segundo de la zona sur se van a quedar en la zona sur, en Argentina. Viajan los que quedan tercero y cuarto, y los cruces van a ser primero del norte contra cuarto del sur, segundo del norte contra tercero del sur, y lo mismo al otro lado. Primero del sur contra cuarto del norte y segundo del sur contra tercero del norte. Esos son los cuartos de final. Una semi que sale de esos ganadores en cada uno de los países, y la final final, sí va a ser en Colombia. Así se va a jugar 19 partidos en cada una de las sedes. Subimos el business de 26, pasamos ahora a jugar 38 partidos. Todo marca, todo suma, dice Mazanti. Es así y punto.
Nos despedimos por hoy,
pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sí. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.